Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Bienvenidos. El día de hoy nos está acompañando Carmen S. García en este espacio que se ha titulado La educación en la nueva normalidad. Carmen S. García es funcionaria docente, es especialista en pedagogía terapéutica con más de 24 años de experiencia. Pero antes de empezar con ella y con lo que nos viene a contar, te quiero recordar que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, donde te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente, y para ir allí solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Vamos a darle ya la bienvenida a Carmen García. Carmen, bienvenida a Mindalia, estamos preparados para escucharte. La pantalla es toda tuya.
Gracias, gracias Mirna. Buenas tardes y nada, agradecer en principio a Mindalia Televisión esta oportunidad de poder hablar de forma entrecomillada de este concepto tan normal como es el concepto de volver a la normalidad. Decir que toda charla, todo encuentro oral debe sustentarse en unas partes. En este caso, de deciros que vamos a hablar en general de cómo las personas, todos los que componemos el sistema de educación pública, vamos a estar dentro de esta normalidad, entrecomillada. Vamos a hablar también de la organización del sistema, cómo organiza el sistema a las personas. Vamos a hablar de su deconstrucción, vamos a ser conscientes de lo que está sucediendo. Voy a intentar introduciros un nuevo concepto, para mí un concepto muy peliagudo, que es el concepto del corporativismo laboral. ¿Qué es eso del corporativismo laboral? ¿A dónde nos puede llevar? Y por último, aunque va a ser un encuentro y una charla pues seria, firme, contundente, ya que esta normalidad, entrecomillada, va a resultar que no lo es. Por último, además de hacernos conscientes de lo que está sucediendo, voy a intentar ofreceros una dosis de optimismo, de vida, bueno, tanto es así que para mí es una fórmula mágica, que en esta última publicación, pues bueno, al terminar de escribir me dije, uy, esto al final va a ser real, que la lingüística es química. Y esta fórmula va a ser SC3, que luego, quedaros con el nombre para que vaya sonando, os la voy a descifrar en la última parte de la charla. Deciros que este concepto al que vamos a ir los docentes, en el caso de España, mañana, a las 9 de la mañana, para encontrarnos al nuevo concepto que nos están metiendo en vena de la nueva normalidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer una definición etimológica de lo que es la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Etimológicamente, el diccionario dice que la normalidad es todo aquello que sucede y acontece de forma cotidiana sin adolecer y sin exceder. Y aquí está la trampa lingüística del concepto de esta normalidad que no lo es. Si etimológicamente decimos que la normalidad es algo cotidiano que no se excede, precisamente tenemos el opuesto, todo lo contrario. Tenemos un exceso de miedo, tenemos un exceso de información, ¿por qué no decirlo? Tenemos un exceso de manipulación lingüística, mental. Tenemos un exceso de datos, tenemos exceso químico, experimental, tenemos exceso de todo. Por lo tanto, si tenemos exceso de todo, no es normal. Es así de sencillo. Si los docentes somos capaces, los maestros, somos capaces de ir mañana a nuestras escuelas públicas sabiendo que no vamos a ninguna normalidad, y hemos avanzado muchísimo. Deciros que tal vez, sin querer llegar a filosofar sobre el término de normalidad, entrecomillada, deciros que tal vez nos encontremos ante una distopía. Una distopía es lo contrario de lo que el ser humano anhela, es lo contrario de una utopía. Una distopía es algo imaginario, un montaje imaginario, totalitarista, regido por una estructura muy fuerte. Y bueno, realmente es lo que está sucediendo. Por lo tanto, ojo que se ha catalogado lo que está sucediendo como orden global, como un nuevo orden mundial, y ha habido quien se ha atrevido a llamar lo que está sucediendo como una tercera guerra mundial. Por lo tanto, los maestros, por mucho amor que pongamos, por mucha imaginación, por mucho conocimiento, por mucha fantasía, lo primero que tenemos que poner es un estado de conciencia y de realidad. Vamos hacia una anormalidad sin precedente. ¿Cómo va a afrontar el sistema educativo esta anormalidad? Hoy en la charla vamos a hablar solamente de las personas, que es lo que más nos importa o lo que más debe importarnos. ¿Cómo va a afrontar el sistema esta situación? Bueno, en primer lugar, evidentemente nos han enviado recomendaciones generales desde el punto de vista estatal, autonómico, provincial, local, o sea, recomendaciones teóricas, nos ha quedado muy claro, desde cómo el docente nos tenemos que poner las batas, el que la use, cómo ponernos los guantes, cómo organizar el aula, cómo limpiar, lavarnos las manos, eso nos ha quedado muy claro. Entonces, recomendaciones generales. Nos ha llegado también información sobre cómo hacer una gestión emocional de lo que está sucediendo. Evidentemente, estamos hablando desde el punto de vista teórico. Nos van a llegar y nos están llegando infografías, bueno, os defino lo que es, son pósters con anexos lingüísticos que desde el punto de vista educativo, aquellos que somos apasionados por la educación, por la libertad de movimiento del niño, por la libertad de expresión, esas infografías, supongo, imaginamos que lo han hecho con la mejor intencionalidad del mundo, pero bueno, habrá que debatirlo en los centros. Eso es lo que está aportando la administración. Evidentemente, está haciendo un esfuerzo económico, hecho una aportación económica. En Andalucía nos encontramos con una aportación de 150.000 ordenadores, que evidentemente siempre son bien recibidos. A la hora de la contratación, que ahora más adelante hablaremos de ello. Eso en cuanto al sistema, cómo ha manejado el sistema humanitariamente la situación. He querido dibujar, porque como hoy vamos a hablar de las personas en la educación pública a la hora de iniciar este nuevo curso, he querido manejar una especie de dibujo mental, un trípode. En el centro, la administración, los niños y los maestros. Evidentemente, hay muchos más elementos que intervienen y hablaremos de ello. Pero ¿quiénes vamos a estar afrontando y resistiendo ahora mismo todo esto dentro de las aulas de educación pública? La administración, los niños y nosotros, los docentes, ¿vale? La administración, ya hemos dicho, cómo lo está afrontando. Imaginamos los niños, y ahí me pongo la mano en el pecho, pero me la pongo de corazón. Los niños. ¿Qué niños nos vamos a encontrar? Pues evidentemente nos vamos a encontrar con unos niños dentro de una anormalidad sin precedente. Niños, sobre todo, con muchísimo miedo, que cada uno lo va a canalizar de la mejor manera. Deciros que hay 27 estudios científicos sobre el efecto del miedo y que por muy bien que lo hayamos hecho en casa, evidentemente los niños están en este mundo y van a ir con mucho miedo. Yo vivo en el pueblo donde trabajo y los conozco, me los encuentro y evidentemente veo el miedo en sus caras y en sus manifestaciones. Y eso a los docentes nos preocupa muchísimo. ¿Qué es el miedo? hay 27 estudios científicos, que es el miedo. El miedo es una respuesta del ser humano hacia una amenaza. Evidentemente la amenaza existe. Si la amenaza existe, el miedo también. ¿Cómo, de qué manera puede? Porque los maestros imaginamos mucho cómo van a estar los niños, cómo no los vamos a encontrar, de qué manera va a influir este miedo en los niños. Evidentemente les va a afectar a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel social, psicomotor. A nivel afectivo, bueno, pues es evidente que la rigidez social, ese marcar las infografías, lo que tienen que hacer en cada momento. Tenemos que tener mucho cuidado en esta anormalidad, cómo trabajamos ese riesgo de afectividad en los niños, porque puede dejar una secuela sin precedente. El miedo a la hora de afrontarlo a nivel psicomotor, motórico, pues exactamente igual. Nos vamos a encontrar con niños mucho más rígidos, con una pérdida de movilidad por temor a lo que tantas y tantas y tantas veces se le ha dicho. Los maestros sabemos que nos vamos a encontrar con algo muy complejo este año en las aulas y evidentemente un miedo a nivel fisiológico lo van a manifestar de muchísimas maneras. Un miedo a la hora del control de los esfínteres, niños que van a regresar, niños que no van a querer ir al servicio solo, niños con problemas de alimentación, de sueño, lo van a somatizar físicamente de muchísimas maneras y los maestros lo sabemos. Evidentemente, todo este miedo de esta anormalidad tan dantesca en las aulas a nivel cognitivo va a hacer un daño sin precedente también. Por lo tanto, los docentes sabemos que a todo esto tenemos que hacer frente en el caso de España, a partir de mañana. Por un lado, hemos dicho que tenemos el tipo de la administración sosteniendo los niños y los maestros, porque los padres, la preocupación de los padres, ya hablaremos en otras charlas de ello. Los maestros van a tener que adoptar dos posturas, una la de enfrentar y otra la de afrontar. Enfrentar, ¿a qué se van a enfrentar los maestros en la educación pública en esta nueva normalidad? Evidentemente, en primer lugar, se van a tener que enfrentar a ellos mismos, a su propio miedo, a la propia canalización de esta normalidad, al conocimiento de lo que está sucediendo en el sistema global, social, político, cómo lo canaliza cada docente. Se va a tener que enfrentar a la sociedad, a todas las manifestaciones conductuales a las que estamos expuestos. El docente en esta anormalidad se va a tener que enfrentar también al sistema educativo, a sus competencias e incompetencias. Fijaros que se va a tener que enfrentar hasta a sus propios compañeros porque cada uno lo va a canalizar de una manera. Es algo tan dantesco, tan difícil de llevar, humanitariamente es tan distópico que se va a tener que enfrentar también a sus propios compañeros y vamos a tener que tener una capacidad humanitaria muy grande para canalizar todo esto. Se va a tener que enfrentar a los padres, que yo, como hemos dicho, que es un tema que lo hablaremos en próximas charlas, pero desde aquí de verdad que apelo a un apoyo absoluto de corazón por parte de los padres hacia los docentes, porque os vamos a necesitar ahora más que nunca. Se va a tener que enfrentar a los niños a lo dantesco que están viviendo y se van a tener que enfrentar a unos nuevos métodos, porque evidentemente vamos a tener que manejar recursos muy diferentes. Pero bueno, aunque la deconstrucción del sistema, aunque la deconstrucción del sistema es evidente, que el sistema no ha podido afrontar la situación ni antes ni durante de todo este conflicto, hay que aceptar la realidad. Yo apelo a que haga un llamamiento a que aceptemos la realidad que tenemos. Aceptarla no quiere decir que la acatemos, pero sencillamente que aceptemos que esto es lo que hay, que abandonemos los docentes una actitud de oscurantismo, de lucha, de enfrentamiento, que es momento del trabajo conjunto, que es momento de saltar a otro plano, a otra vibración, a otra frecuencia, que estoy convencida de que podemos hacerlo, y que vamos a ser los docentes, los encargados de dar este salto energético para trasladar esta anormalidad a una normalidad mucho más llevadera, porque de verdad que no dudo que seguramente estamos acabando un sistema sociopolítico, en este caso realmente considero, es entrar en una magnitud no educativa, sino sociológica, probablemente se esté acabando un sistema capitalista, financiero, para entrar en un sistema tecnológico. Vamos a no ser demasiado pesimistas, pero sí conscientes. Entonces, los docentes vamos a ser los delegados, los enviados de ir canalizando todo lo que está sucediendo ahora mismo. Estoy refiriendo con respecto a la educación y con respecto a los niños. Saber que como estamos hablando de cómo el sistema se organiza humanitariamente, los docentes evidentemente lo sabemos, sabemos cómo funciona la escuela dentro porque la vivimos, pero probablemente los que estéis fuera, y a lo mejor no debería estar tuteando, pero como estamos ante una normalidad tan grande, pues evidentemente tenemos que hacer un trabajo conjunto y tenéis que conocer los que estáis fuera qué jerarquía humanitaria docente se encuentran vuestros hijos cuando los lleváis a la escuela y se encuentran con una cantidad de docentes especializados en absolutamente todo. Estamos hablando de docentes en prácticas, el que acaba de salir en oposición, los que van en práctica, los interinos, los provisionales, los definitivos, los que están en concursillo, los especialistas, no sé cuántos modelos de docente. Y al final queda pobre maestro, tutor ahí. Y esto es muy complicado. Hay una jerarquía docente que se ha complicado muchísimo y ha perdido la funcionalidad del maestro como ente que reconduce. Ahora veremos un poquito más adelante por qué. Decir que, bueno, que evidentemente estamos ante un desequilibrio educacional sin precedentes también, que luego nadie se enfade porque yo realmente estoy dentro del sistema y bueno, ya me van conociendo y saben que soy una apasionada de la educación y bueno, los apasionados pues a veces decimos las cosas de forma muy clara y evidentemente estamos ante un desequilibrio y un caos educativo en el sistema educativo público muy grande, pero que no dudo que vamos a ser capaces de ir poniendo las cosas en su sitio. Deciros que antes de esta anormalidad brutal, hubo un ensayo en el 2009, yo lo viví, me llevo casi 3 décadas en la docencia, hubo un ensayo en el 2009, no me gusta nombrar las cosas, bueno, esta la voy a nombrar porque hace ya 11 años, fue el tema de, bueno, otro tema biológico que vivimos. Fue durísimo, fue un ensayo para llegar a donde estamos. Estamos hablando evidentemente de la gripe A. Fue un ensayo porque fue muy parecido a todo esto, solamente que una magnitud diferente. Y deciros, no sé si los que estáis fuera de la docencia lo conocéis, deciros que hubo un estudio sociosanitario, un informe de salud pública. Es escalofriante lo que os voy a decir, que hablaba que el primer día del mes de septiembre, estoy hablando en este caso de mi provincia, el primer día del mes de septiembre hay ya 700 maestros de baja. Que el primer mes hay 1.900 docentes ya de baja. Que un 10% de docentes, de maestros, ingieren tranquilizantes. Y que un 25% requiere trastorno. O sea, sufre trastorno psicológico y requiere tratamiento de ansiolíticos. Y que actualmente tenemos que hacer frente con todo el amor y con todo el entendimiento y paciencia del mundo, porque es verdad que es muy duro afrontar el sistema educativo tal y como lo tenemos montado. Tenemos que hacer frente a 5 o 6 bajas diarias y solventarlas de la mejor manera. Y el problema es, ¿por qué? O sea, ¿por qué está sucediendo todo esto? Este estudio sociosanitario del informe de salud pública se hizo justo después de la anterior experiencia de gripe y evidentemente las escuelas públicas se han convertido en un asilo social que recogen absolutamente todo lo que está sucediendo fuera. Así es que sabemos que este despropósito organizativo, educacional, yo muchas veces me lo he planteado, ¿por qué está funcionando así? ¿Podría estar funcionando de otra manera? Evidentemente sí. Y ahí es donde tenemos que ir. Hace poco hice un estudio de campo semántico porque me encanta la lingüística. Otro día hablaremos de lingüística en los centros educativos públicos. Hice un estudio de campo semántico con respecto a las competencias e incompetencias. Y era, o sea, es tal el vacío legal, el abandono legal y el abandono de competencia. Entonces, este estudio de campo semántico hablamos de palabras como divisiones territoriales, cabildos, consejería, delegado. Había una jerarquía hasta llegar al pobre maestro, tutor, que está ahí en la sombra. Entonces, esta jerarquía, este delegar competencias, está haciendo un daño a la educación irreparable. Entonces, vamos a aprovechar que estamos en un comienzo de curso anómalo. Vamos a aprovechar las ganas, la pasión de los docentes para hacer un llamamiento a la centralización, a la idea de educación, a que cada país tenga su propia filosofía educativa. Tal vez haya interesado en algún momento descentralizar la educación. Paso a definiros un concepto, el concepto penúltimo, que es el concepto de corporativismo laboral. Aunque estamos hablando de personas dentro del sistema educativo, ¿cómo las personas van a afrontar esta normalidad dentro de las escuelas? Ya conocéis que estamos ante un entramado jerárquico de docentes que vamos hacia ninguna parte, que nos enfrentamos al sistema de una manera caótica, es la palabra. Creemos que hemos llegado a educar bajo la teoría del caos, probablemente es intencionada. Bueno, vale, bien, ¿y qué? Salimos de ella y punto. Seguramente va a traer cosas muy positivas, pero sí tenemos que conocerlo, evidentemente. Entonces, ¿cómo entra los docentes a formar parte de este corporativismo laboral y el peligro que ello tiene? Si tengo tiempo para definir el concepto de corporativismo, si me queda
un poquito más.
Venga, pues os voy a definir un segundito, lo voy a leer, es muy breve. El concepto de corporativismo, yo siempre lo defino bienvenidos al cuerpo. Y os dejo que suene el eco. Eso de que cuando apruebas una oposición te dicen bienvenido al cuerpo. Hemos dicho tantas veces, bienvenido al cuerpo. Si buscas en un diccionario la palabra oposición, etimológicamente dice así, acción y efecto de oponerse. Contraste entre dos cosas contradictorias. Oposición de sentimientos, posición de una cosa enfrente de otra, sinónimo de resistencia, concurso para la obtención de un determinado empleo, minoría que se opone a la mayoría, situación de dos astros que se encuentran en relación a la Tierra en dos puntos del cielo diametralmente opuestos. No puede haber eclipse de luna cuando ésta se encuentra en oposición al sol. ¿Y por qué os leo esto? Todos los términos que se utilizan en el ámbito educativo tienen una doble lectura, igual que hemos empezado la charla hablando de la normalidad y dentro del concepto iba la normalidad, porque normalidad, exceso, anormalidad. Pues el término oposición, en un argot cotidiano, deciros que tiene tema. Vamos a un cuerpo que cuando llega ha pasado por un proceso tan difícil, tan destilado, tan castigado, que evidentemente cuando llegas ya estás acabado. Y de ahí deciros que, bueno, yo hago un llamamiento, no quiero ser, de verdad que en ningún momento quiero ser pesimista, pero sí consciente. Hago un llamamiento, no es el primer llamamiento que hago, incluso a servicios de inspecciones educativas, y porque, bueno, cuando llevas tanto tiempo dentro de la educación, pues se perciben muchísimas, muchísimas cosas. Y de verdad que quiero que se haga una reflexión hacia el corporativismo, cuando se está hablando de contratación masiva de docentes, que va a haberla y que la hay. Deciros que en ocasiones, a ver cómo lo explico, pero deciros que en ocasiones con un determinado niño o con un solo niño, a veces estamos 5, 6 y 7 docentes alrededor de la situación. Entonces, se produce un vacío educativo, estamos tantos alrededor de una situación que se produce un vacío, y de ahí deduzco que tal vez es una teoría, una teoría que a lo mejor toca, o sea, se ve dentro de una década o 2 décadas, es una teoría, tal vez se pretenda corporativizar laboralmente, hacer una serie de funcionarios, docentes, funcionarios al servicio de la vigilancia y del poder, funcionarios la medicina, se está corporativizando los trabajos. ¿Para qué? Para que, evidentemente, se organice un nuevo sistema financiero. Evidentemente es una teoría. Pero desde dentro, en la educación, así se ve. Es una contratación masiva. Y bueno, ahora mismo hay un vacío porque no está organizado como para poder afrontar la situación. Lo cual quiere decir que volveremos a trabajar sobre el caos. Pero también tenemos que ser positivos porque al final todo es para bien. Quiero terminar con la fórmula mágica. SC3, que os vaya sonando, porque cuando se escribe, y se escribe con tanta pasión sobre la educación pública, que os vaya sonando porque la voy a trabajar muchísimo. Y la fórmula SC3, de verdad, que justo al terminar la publicación salió por arte de magia. Y quiere decir, silencio, si os dais cuenta, yo aún no lo he nombrado, nunca lo nombro, porque realmente soy de las que pienso que en educación lo que no se nombra no existe. Silencio, todo el que podamos mantener silencio. Conocimiento de la realidad docente, que estoy dada al mundo porque ahora dispongo de tiempo, de ganas y de corazón. Conciencia como nuevo estado colectivo para los docentes y contrariedad de lo establecido. Decía Michel Foucault, pedagogo, filósofo francés, que lo establecido, si castra, si nos reprime, si ya no da su fruto, estamos obligados a cambiarlo. Y evidentemente nos encontramos en esta anormalidad que tenemos que cambiar. Así es que, sin nada más, deciros que asimiléis el concepto de anormalidad con valentía, que lo que no se nombra no existe. Y que sed muy conscientes de que los maestros felices vamos a cambiar el mundo. Un abrazo y muchísimas gracias.
Carmen, gracias por compartir con nosotros esta información tan oportuna. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Tenemos preguntas de las diferentes plataformas mediante las cuales estamos transmitiendo de forma simultánea, pero por supuesto, antes de empezar con esas preguntas, hacemos un poco de, o les damos un poco de información importantísima. Hay un sorteo en este momento, un sorteo que está organizando Mindalia.com, y el sorteo se llama nada más y nada menos que Gana una consulta gratuita con Luz Arnau. Mindalia.com pone en marcha un nuevo sorteo. En esta ocasión, para participar, has de hacer tu donación a través del Super Chat durante las emisiones que tenemos en directo por medio de nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. El sorteo será entre todos los participantes. Y el premio es una consulta gratuita con la reconocida medium y clarividente Luz Arnau. El sorteo se estará realizando el día 14 de septiembre durante el programa Vida Serena, programa en el que Luz estará participando como invitada. Cuantas veces o cuantas más veces participes, por supuesto, más crecen tus posibilidades de ganar este sorteo. Vamos a empezar ya con las preguntas que tenemos en los diferentes chats para Carmen García. La primera la hace José Campuzano, él nos está viendo desde México, pregunta por medio de YouTube, ¿qué sucede en las emociones? La falta de convivencia con otros niños, ¿de qué forma les afecta el aislamiento y las clases en línea? ¿De qué forma se les puede equilibrar en casa? Muchas gracias, Carmen.
Sí, pues nada, mira, decirte que las clases en línea no es nada nuevo. Siempre digo que a ver si abolimos esa costumbre de que cuando llega un alumno se le dice siéntate y cállate. Estamos pasados de moda. Bueno, el que lo practique, si realmente somos ya muchos los docentes los que no practicamos esa forma alienada de trabajar en las aulas, pero sí es evidente que a nivel emocional, lo he dicho al principio de la charlita, del encuentro, que a nivel emocional va a haber mucho dolor, mucho daño, mucha anomalía, pero que también confiemos en los niños. De verdad que volver a clase es una pasión. Yo estoy nerviosísima, o sea, voy a elegir la ropa que me voy a poner, es como una niña, estoy encantada, porque confiar en los niños, ellos son los maestros, y ellos son los que van a marcar todo esto. Evidentemente van a llegar con un miedo adquirido del adulto, va a haber varios niveles de emociones, ¿vale? Cada uno lo va a canalizar según como se lo han transmitido en sus casas, evidentemente, y bueno, luego se hará un trabajo muy conjunto en clase, y evidentemente son los niños los que nos van a marcar, a medida que nos vayamos encontrando distintas aulas, distintos hábitats de miedo, pues ellos mismos van a ir rompiendo. Los niños son muy espontáneos, los niños son afectivos, cariñosos, espontáneos. El otro día, perdón, le decía yo a una madre, o sea, acostumbraros que os pueden llegar en cualquier momento con una mascarilla que no es suya, entonces pobre de los maestros, ¿vale? Pero los niños son así de afectivos y de espontáneos. Va a ser duro la primera semana, pero no dudo de que puede ser una experiencia bonita, porque ellos nos van a marcar el sentido del amor donde debemos evolucionar. Estoy convencida.
Creo, por lo que veo, lo que estoy escuchando a Carmen, que definitivamente va a estar muy en juego y se va a dejar muy en evidencia quién está en el sector educativo por vocación.
Totalmente.
Bastante retador. Vamos con la pregunta que hace Marcos España. Él está en España. Y pregunta, ¿cómo podemos comentarle lo que estamos viviendo a nuestros hijos desde la educación?
Pues siempre con la verdad. Y ahí ya no lo digo como maestra, que soy evidentemente una apasionada de la educación pública y una defensora incansable de ella. Quizá lo digo ahí como madre. Siempre con la verdad. A un niño siempre hay que decirle la verdad, por muy dura que sea, y la que tenemos es dura, ¿eh? Es muy dura, y hay que hablarles con esa franqueza. Siempre hay una palabra exacta, y si no la encontramos, les ofrecemos el silencio, que también es válido. Entonces, a un niño siempre hay que decirle lo que está sucediendo, y ellos lo van a entender. Yo el otro día me encontré con un alumno, y me encuentro con muchísimo, y se lo dije, digo, es que ya sabéis cómo funciona el ser humano. Y él me miraba como diciendo, sí, maestra, si es que nos hablan mucho, ya sabéis cómo funciona el ser humano. Entonces, y bueno, pues esto es lo que hay, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y, por supuesto, contándoles la verdad de la magnitud que tenemos, porque tenemos una magnitud muy grande y ellos no alcanzan a entenderla, a no ser que tú se lo expliques. Y tú, como padre, evidentemente se lo tienes que explicar tal y como tú lo estás percibiendo, porque debe ser así, ¿vale?
Gracias. Vamos a continuar con la pregunta que nos haces Isa Mora. Perdona, esta es Sandra Rivera, ella está en México. Pregunta
Vale.
cómo aprovechar la situación para conectar mejor con los niños.
Pues sí, siempre volvemos a ellos. De verdad que van a ser ellos los que van a marcar, hasta que no estemos en las clases y no ve, cada clase y cada grupo va a generar una situación diferente y cada niño. Entonces, evidentemente, yendo, hay que ir muy despacio, hay que a ver si la educación pública, al menos en mi país, en España, se deja ya un poquito ahí ese machaque del tema de los contenidos. Los niños ahora mismo tienen cualquier contenido a su alcance, pueden acceder a cualquier información. Sin embargo, en el terreno afectivo, en el terreno emocional, en la calma. O sea, yo en clase estoy trabajando la aromaterapia, la relajación, el encontrarnos, el relajarnos, el resolver cualquier conflicto diario. O sea, tenemos que detener la vida. Estamos ante una anormalidad tan abrupta, tan tremenda, tan distópica, tan inalcanzable a la mente humana y a las emociones de los mayores y de los niños, que tenemos que detener la vida en lo precisamente humano. Y los niños son expertos. Vamos a aprender muchísimo de ellos.
Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con Isa Morala. Isa Mora, perdóname. La educación actual nos muestra cómo seguir órdenes y tenemos ahora la oportunidad de nosotros, cómo queremos programar a nuestros hijos y crear y creer lo que queramos. Es una oportunidad, pero realmente no es una pregunta lo que hace Isa, es un comentario, pero me parece que es bastante valioso traerlo. Es una oportunidad de esto para nosotros como padres tener un poquito más de injerencia en lo que se les enseña a nuestros hijos en la escuela.
Totalmente, va a ser de los padres, hoy no hemos hablado, lo he querido hacer, o sea, lo he hecho de una forma consciente, no por dejaros fuera, ni muchísimo menos, ya hablaremos de ello, sino para que nos animéis, porque los que vamos a estar allí solos vamos a ser nosotros, y sencillamente para que nos tengáis como aliados. Y por supuesto, claro que va a ser una oportunidad. Yo realmente, de verdad que es que, a pesar de todo, el otro día lo hablábamos, Mirna, estoy muy positiva ante la situación, porque sigo creyendo en el ser humano. Y sí, y creo en los docentes. Y es verdad que me mantengo en una posición muy rígida con el sistema, pero ellos saben que es por un deseo pasional de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser una oportunidad, estoy convencida de que va a ser una oportunidad preciosa para todos. Y es momento que los padres nos apoyéis en esta soledad, por eso os he dejado fuera. Hoy, para que nos apoyéis más que nunca, lo he hecho queriendo, ¿vale? Para que nos apoyéis más que nunca, porque os vamos a necesitar más que nunca también.
Gracias, Carmen. Vamos con Paz Marshall. Bueno, Paz Marshall viene después de Marimir. Marimir preguntó, en este caso desde Argentina, Carmen, ¿cuáles son tus ideas con respecto a cómo salir de este punto crucial? Ya dejando la idea del trabajo y encarando la idea de un nuevo paradigma educacional junto con los niños.
Sí, yo tengo una palabra mágica. Soy muy de palabras mágicas porque, sí, muchas veces me lo planteo, digo esto, la última publicación, la palabra educacionismo, no, realmente no existe, no existe como tal. Pero dije, jope, me la voy a proponer para que la meta en el diccionario. Entonces,
Claro, que el
hemos
lenguaje
hemos
está vivo y tiene que ir evolucionando conforme
claro,
la sociedad va
efectivamente.
evolucionando.
Efectivamente, entonces nos hemos inventado, o sea, podemos inventarnos nuevas palabras y una de ellas es el educacionismo. Vamos a apostar por la educación, lo hablamos el otro día, Vina, vamos a apostar por la disciplina, por el orden, no por esta teoría del caos, del dejar hacer a los niños, del todo vale, que no, que se puede ir hacia un vergel. Yo lo hablaba con mis compañeros en el final de curso. Y vamos a crear un vergel en las aulas. Se puede hacer perfectísimamente. Vamos a cambiar estos modelos. Ya hablaremos del espacio en otras charlas. Vamos a cambiar los modelos de escuela. Vamos a sembrar los balcones de maceta. Vamos a abrir las persianas, que es el principal problema con el que se encuentra un maestro apasionado. Levantad las persianas de las aulas, que entre la luz del día.
Gracias.
Es muy sencillo. Perdona, Mina. Es que en realidad, de verdad, que es tan sencillo que no sé por qué lo hacemos tan complejo. Porque es sencillo.
Suena una propuesta maravillosa y...
Sí, se puede hacer un vergel.
Estaría en primera fila para verlo. Vamos a continuar. Perdona que te interrumpa, porque tenemos una pregunta de Paz Marshall. Ella nos está viendo desde los Estados Unidos. Pregunta, ¿cómo podemos fortalecer el desarrollo socioemocional en niños pequeños, que son hijos únicos, ya que no tienen la oportunidad de interactuar con otros niños?
Ya, supongo que estamos hablando con respecto a esta anormalidad tan abrupta. Depende mucho de la edad del niño, claro. Los niños más pequeñitos, y son los hijos únicos, bueno, pues lo va a vivir como se lo estén manifestando en casa. Yo insto, y de verdad que animo muchísimo a los padres a que comprendo vuestro miedo. Soy madre apasionada de mi hija, una de mis grandes pasiones es mi hija, y me pongo siempre en la piel de cuando trabajo con mis madres, me pongo en la piel como madre, nunca me pongo como maestra, siempre me pongo en la piel como madre. Entonces, hacerlo con naturalidad, ¿no? Cuando tengáis miedo, sentir el miedo con él. Mira, yo tengo un miedo ahora mismo horrible, pero lo vamos a combatir juntos. Entonces, nunca les neguéis ni el miedo ni la posibilidad de ser valiente, porque bueno, tampoco sabemos con qué datos. No estamos hablando de esto desde el punto de vista sociológico, pero evidentemente un deseo de manipulación y de miedo hay. Entonces vamos a ir viendo todo esto muy despacio. Y lo que no se nombra no existe, no se lo nombré. Es una táctica. Yo, mis niños, cuando me pregunte, evidentemente hablaré, pero bueno, nos vamos a dedicar a hacer cosas muy bonitas. Yo no voy a estar todo el día hablando de esto en las clases, yo voy a pasármelo bien.
Claro, parece también, claro, que entre otros tantos retos, me parece que se puede encontrar, por ejemplo, en una época en la que la gente está tan dividida y tenemos, claro, que los hijos son extensiones de sus padres. ¿De qué forma puede un docente manejar esas potenciales discusiones, sí, de mi papá dice que sí hay que hacer esta cosa y que esto sí existe, y mi, mira, papá dice que esto, sí, no existe y que a mí no me van a poner aquello que no vamos a mencionar?
Se lo saltan, sí, perdona, mira, se lo saltan, os tengo que decir que se lo saltan, se lo saltan. Los que le decimos los padres, luego llegan ellos allí con su carácter, porque todo como padres lo hacemos lo mejor que podemos y como docentes también. Entonces, los niños tienen la habilidad de saltarse. Los niños van a hacer de esta anormalidad algo muy normal. Es que no lo dudo. Lo vais a ver cómo es así.
Gracias. Te quiero contar, Carmen, que hemos llegado al final del segmento de preguntas y respuestas, pero antes de esto te cuento que nos han estado acompañando desde Argentina, España, Estados Unidos, México, Colombia, entre otros países. Antes de irnos, por supuesto, darte la oportunidad de que nos hagas llegar tus comentarios finales. Y si yo quisiera, esto es una solicitud que te voy a pedir yo, repite la frase que citaste de el autor francés, porque me parece una forma fantástica de cerrar este espacio.
La de Michel Foucault, la de contrariar la normalidad. Pues sí, Michel Foucault decía que contrariar la realidad, si no nos sirve, cuando ya no nos sirve, cuando nos castra, cuando nos alinea, cuando nos domina, es un auténtico deber contrariarla, y en esa posición nos encontramos. Pues sí, recordaros sencillamente que, bueno, que los maestros estamos nerviosos como el primer día mañana, muy nerviosos, porque siempre queremos sorprender a nuestros niños con lo mejor, y sabemos a todo este a toda esta estructura humanitaria a la que nos vamos a enfrentar, pero sabemos que lo vamos a afrontar con una responsabilidad como nunca lo hemos hecho, y que realmente siento que estamos evolucionando como docentes. Y eso es importantísimo.
De nuevo, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento, Carmen. Lo hacemos extensivo a todos los que han estado con nosotros el día de hoy, que desde tan diferentes partes del planeta nos han acompañado. Antes de irnos, como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros, que ustedes pueden ayudarnos con muy simples gestos, dejándonos un me gusta en nuestro contenido, dejándonos por allí algún comentario de energía positiva. Pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Pueden inclusive compartir nuestra información con alguien que ustedes consideren que se puede beneficiar de lo que compartimos en Mindalia y pueden hacernos una donación mediante el enlace que van a encontrar en nuestra página web www.mindalia.com. Cuando haces esto, nos ayudas a llegar a muchas más personas en el planeta y también ayudas a que se fomenten más espacios como el espacio que acabamos de tener el día de hoy con Carmen García. Dicho esto, por ahora no nos queda sino despedirnos con mucha gratitud, como siempre, hasta una muy próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.